Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco pasa una noche tranquila tras la crisis respiratoria de este viernes. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es el primer mensaje de la mañana que, como cada jornada, lanzan fuentes vaticanas y mantiene la línea de días anteriores. La noche ha transcurrido tranquila y el Papa Francisco está descansando. El último parte médico del Hospital Gemelli emitido este viernes confirmaba que la situación clínica del Santo Padre continúa siendo compleja y que hay que esperar entre 24 y 48 horas para valorar la última crisis bronquial, que médicamente se conoce como broncoespasmo y que obligó a los médicos a suministrar ventilación médica no invasiva. Se han cumplido 2 semanas del ingreso del Santo Padre en el policlínico y en todo el mundo se repiten las muestras de apoyo y las vigilias para pedir por la pronta recuperación del Santo Padre. En la Plaza de San Pedro, esta noche a las 9, el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, que es el cardenal Claudio Guggerotti, presidirá el rezo del Santo Rosario por la salud del Papa, que vas a poder seguir en directo en 13 y a través de cope.es. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha apelado a la esperanza.
Tiene que ser un momento de comunión para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos al que es, como dice el Concilio Vaticano II, el principio de comunión y de unidad de todas las iglesias particulares. Y también de esperanza. El Señor siempre guía a su iglesia en todos los momentos, bueno, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tempestad, pues ahí está la mano del Señor.
El encontronazo entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca da alas a Vladimir Putin 3 años después de la invasión rusa en Ucrania. Fue una encerrona sin precedentes diseñada por la administración Trump que derivó en una discusión pública televisada para todo el mundo entre el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, un Volodymyr Zelensky que se defendió cuando el anfitrión trató de humillarle. En el momento más tenso de esa discusión, Trump acusó a Zelensky de estar provocando una tercera guerra mundial.
You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
La incertidumbre sobre el futuro de esta guerra es total. Estados Unidos ha amenazado con suspender la ayuda militar si Ucrania no asume el plan que han pactado con Putin. Después de expulsar a Zelensky de la Casa Blanca, antes de coger un vuelo rumbo a su mansión de Mar-a-Lago, Trump se reafirmaba.
Él no quería un alto al fuego. Un alto al fuego se podría cerrar inmediatamente. Pero él no lo quería, eso está bien. Yo quiero que acabe ahora. Él dice, oh, yo no quiero un alto al fuego. Y de repente se crece porque tiene a Estados Unidos de su parte. O acabamos con esto o les dejamos que lo luchen por ellos mismos.
Tras la encerrona, Zelensky ha pasado por Fox News, que es un canal de televisión muy seguido por los afines a Donald Trump. Y ahí ha reiterado que los ucranianos no tienen que pedir disculpas porque no han hecho nada malo. En la Fox, Zelensky ha vuelto a agradecer el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Estoy muy agradecido a los americanos por vuestra ayuda. Habéis hecho mucho. Al presidente Trump, al Congreso. Siempre he sido muy agradecido. Nos habéis ayudado a sobrevivir. E incluso en discusiones tan duras como la de hoy, creo que tenemos que ser muy honestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Marc Márquez se estrena a lo grande con la Ducati. Alex Alguero.
Arrancó el Mundial de Motociclismo en Tailandia y lo hizo con Marc Márquez ganando la primera carrera al sprint de la temporada, Borja González.
No, por no ser una sorpresa, es menos noticia. Primera victoria de la temporada para Marc Márquez, victoria al sprint. Falta todavía la prueba de este domingo, pero el piloto español que ya ha confirmado el favoritismo que ha ido demostrando a lo largo de la pretemporada y de este Gran Premio ha terminado por delante de su hermano Alex. Tercero ha sido Pecco Bagnaia, así que Márquez vuelve a ser líder de un mundial de MotoGP más de 1.900 días después. No lo hacía desde el Gran Premio de Valencia de 2019.
En fútbol, después del Valladolid 1, Las Palmas 1 de anoche, que deja a los locales como colistas y a los canarios un punto por encima del descenso, y sigue la pelea por la Liga. Turno para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid antes de medirse el martes en Champions en el Bernabéu. Los de Ancelotti visitan a las 6:30 el Villamarín y lo van a hacer sin Fede Valverde y sin Bellingham. Vuelven Mbappé y Courtois. A las 9 el Atlético, en el que Simeone va a hacer rotaciones y van a descansar hombres como Rodrigo de Paul, recibe un Athletic que es cuarto en la tabla. Antes a las 2 se juega el Girona Celta y a las 4:15 el Rayo Vallecano Sevilla.
Gracias, Alex. Hemos estrenado mes Ha llegado marzo y también el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 te estaba esperando. En su nombre te saluda Cristina López Schlichting. Se acabó lo que se daba. Se terminó febrero. Esto vuela. Es día 1 de marzo, estrenamos mes y llueve por toda España. Llega una masa de aire polar que va a provocar nevadas durante el fin de semana, especialmente en el norte y con cotas de 700 metros. A las 11 escucharemos atentamente a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Y ya lo has escuchado, el Papa Francisco ha pasado la noche tranquila y está reposando. Un comunicado muy escueto, después de las 8:30 de esta mañana, ha proporcionado cierto alivio y levantado los ánimos después de que ayer el Santo Padre empeorase a primera hora de la tarde por un broncoespasmo. Vomitó por el esfuerzo, aspiró el vómito y, en consecuencia, empeoró repentinamente de la afección respiratoria por la que está ingresado. Los médicos reaccionaron, aspiraron rápidamente los pulmones y se comenzó con una ventilación mecánica no invasiva, o sea, con oxígeno sin respirador traqueal. El pronóstico sigue siendo reservado y dicen que los próximos dos días serán cruciales. En todo el mundo se reza por la salud de este hombre bueno, de corazón completamente abierto, en especial a los más desgraciados de la sociedad. El secretario de la Conferencia Episcopal Española, don César Magán, pronunció unas hermosas palabras ayer animándonos a vivir este momento de sufrimiento del Santo Padre con esperanza.
Tiene que ser un momento de comunión para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos al que es, como dice el Concilio Vaticano II, el principio de comunión y de unidad de todas las iglesias particulares y también de esperanza.
Son estas cosas asombrosas del cristianismo, que los momentos peores son también los de mayor conciencia de que no tenemos el timón, que reposamos en los brazos buenos de un misterio que no comprendemos, pero que nos quiere. Y efectivamente, Donald Trump ha conseguido ayer hacer empalidecer esta noticia del Vaticano. Estábamos todos pendientes de Roma y de repente no se hablaba de otra cosa que de la bronca a la que sometió al pobre presidente de Ucrania delante de toda la prensa. Había una pequeña rueda en el despacho oval después de las entrevistas bilaterales y el presidente norteamericano y su segundo, James Vance, acogotaron literalmente a Volodymyr Zelensky a gritos en un espectáculo nunca visto. David Alandete, nuestro corresponsal, nos lo cuenta desde Washington con sonido del momento.
El encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el despacho oval terminó en una bronca sin precedentes. La reunión que debía abordar el acuerdo sobre minerales y el futuro de la relación bilateral se convirtió en una discusión a gritos. Ya has hablado suficiente, tu país está en problemas serios. Lo sé. No estás ganando. Trump, visiblemente molesto, acusó al ucraniano de querer arrastrar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial y cuestionó su liderazgo en el conflicto. La tensión escaló cuando el ucraniano intentó justificar su postura ante el vicepresidente J.D. Vance, provocando una respuesta aún más agresiva. Señor presidente, con todo el respeto, es una falta de respeto por su parte venir aquí al despacho oval y tratar de litigar esto en frente de los medios de Estados Unidos. Con la prensa atónita en la sala, Trump decidió cancelar el almuerzo y la conferencia que estaban programados, dejando en el aire el acuerdo sobre recursos naturales, que no parece que se vaya a firmar. El presidente norteamericano echó a Zelensky después de toda la Casa Blanca y dijo que no volverá a ser recibido si no quiere firmar inmediatamente un alto el fuego.
Efectivamente, Tras el brutal incidente, Donald Trump expulsó al invitado y aliado de la Casa Blanca y le dijo que regresase cuando estuviese preparado para transigir. Después, en una comparecencia posterior, ya solo, el presidente norteamericano resumió: Zelensky cree que es un pez gordo porque tiene a Estados Unidos de su lado. Pues o le ponemos fin, se entiende, a la guerra, o lo dejamos luchar solo. Y si lucha, no va a ser agradable, porque sin nosotros no ganará. En definitiva, Donald Trump quiere que Ucrania se pliegue por completo a sus decisiones de alto el fuego con las condiciones pactadas con Putin a espaldas de Kiev. En Europa se recibió la bronca con mucho escándalo y los líderes europeos, que no entienden nada de este tipo de trato, respaldaron a Zelensky unánimemente. Los presidentes de Polonia, Francia, Países Bajos o España reiteraron al ucraniano que no está solo. Y el ganador de las elecciones alemanas, el conservador Friedrich Merz, aseguró: «Estamos con Ucrania en los buenos y malos momentos. Nunca debemos confundir al agresor con la víctima». Hubo una excepción en el continente, que vino de la Italia de Giorgia Meloni. Y el viceprimer ministro Matteo Salvini escribió en las redes: «El objetivo es la paz, parar esta guerra. ¡Vamos! ¡Adelante, Donald Trump!». Evidentemente, en el Kremlin, la alegría por el follón fue salvaje. Utilizo este calificativo porque el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, lanzó un mensaje en X, el antiguo Twitter, diciendo, atención, «El cerdo insolente por fin se ha llevado una buena bofetada en el despacho oval. Francamente, estoy atónita». Llevo desde ayer dándole vueltas al asunto. Podría hasta explicarme una discusión así en privado, porque a veces las cosas se ponen muy calientes, pero no delante de la prensa. Evidentemente, se buscaba en Washington una publicidad para el asunto, mostrar fehacientemente la debilidad política del aliado ucraniano e incluso dejarlo inerme frente a su electorado interno, debilitado por la guerra. Más que un encuentro diplomático, lo de ayer fue la escenificación de las negociaciones de una multinacional con un proveedor pequeño. Yo lo estoy pensando y a mí me recordaba a una cosa. Es como si un vendedor de lechugas, yo que sé, de Murcia o de Alicante, hubiese querido poner sus precios en el suministro a una gran superficie y esta le hubiese contestado: «Ah, no, no, majo. Aquí los precios los ponemos nosotros y si no te gusta te vas». En definitiva, es el estilo que Donald Trump ha prometido a sus electores: negociar el mundo como si estuviese en la bolsa. Lo curioso es que el de Estados Unidos ha copiado no solo los argumentos contra Zelensky de la ultraderecha europea, sino los de la ultraizquierda. Porque los de Podemos, por ejemplo, siempre han repetido que Zelensky es un payaso, un mindundi que era actor antes de llegar al poder, que no está a la altura y que la mitad del territorio ucraniano es ruso por lengua y tradición, que hay que apoyar a Putin. Por lo pronto, Rusia ha recibido luz verde para recuperar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, interrumpidas por la guerra, y enviar un nuevo embajador a Washington. Y Estados Unidos también está presente en las negociaciones entre palestinos e israelíes que han comenzado esta semana en Egipto. El acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero concluye hoy sábado, pero las conversaciones sobre el siguiente paso no han avanzado. Estaremos muy atentos. En España seguimos a vueltas con las declaraciones que la señorita de compañía del exministro socialista José Luis Ábalos hizo ante el Tribunal Supremo, reconociendo que cobraba dos sueldos de dos empresas públicas, Ineco y Traxa, sin necesidad de ir a trabajar. Mira qué suerte. Y una aquí, en sábado, tú fíjate. Además, José Luis Ábalos le pagaba 1.200 euros diarios para sus gastos. Es tal el escándalo que Traxa ha intentado responder ayer a la crisis de la contratación de Jessica Rodríguez, cesando a un mando de tercer nivel. Se trata de Caridad Martín Palacios, gerente del área de desarrollo rural, que se conoce era responsable directa de esta señora. Y también colea el dolor de los médicos españoles tras las tremendas declaraciones de Mónica García, ministra de Sanidad, que ha dicho que los médicos cobran como los ministros.
Sí.
La ministra estaba defendiendo la polémica ley del gobierno que, entre otras cosas, obliga a los jefes de servicio a trabajar solo en la sanidad pública, no sea que se vayan a ganar unos eurillos extra fuera del ministerio.
Yo no creo que los médicos en este país estemos mal pagados. Por ejemplo, un médico cobra lo mismo que un ministro de media y estamos en el percentil 99 de los profesionales que mejor estamos pagados de este país. Si alguien quiere complementar su sueldo porque le parece que el que tiene en la pública no le llega o lo que sea, me parece bien.
Es alucinante. En fin, en mitad de todo este follón nacional, con el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo, e investigaciones además sobre los enchufes de la familia de Pedro Sánchez en la universidad y la administración, toda la presión de la izquierda está exclusivamente sobre Carlos Mazón. Al presidente de Valencia la riada le pasó literalmente por encima, como por cierto también le ocurrió a Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, o a la ministra responsable de la Confederación Hidrográfica, doña Teresa Rivera, que ahora está de consejera en Europa. O sea, encima le han dado un premio. O al presidente Pedro Sánchez, que dijo a los valencianos literalmente que si necesitaban algo lo pidieran. Pero curiosamente, manifestaciones y escraches solo tienen lugar contra Mazón y el Partido Popular empieza a encontrarse en un atolladero. Se le reprocha al presidente valenciano muy exactamente que el día de la Dana compareciese tarde en el centro de mando, el CECOPI. Hoy la vicepresidenta valenciana Susana Camarero ha defendido su postura ante Fernando de Haro. Dice que la riada fue totalmente imprevista y que en el CECOPI mismo tampoco supieron a tiempo lo que pasaba.
A instancias de la jueza que pregunta quiénes estaban en el CECOPI en el momento en el que se manda esa alerta, el aviso, lo que dice el presidente es yo no estuve y muestra con esas imágenes a la hora que llegó. Por lo tanto, es la misma versión. El mensaje de las 20:11 se produce porque hay un riesgo que anuncia la Confederación Hidrográfica del Júcar de que se pueda romper Forata. En ningún caso se habla del Barranco del Pollo, en ningún caso en el CECOPI se habla del Barranco del Pollo, que es lo que produce la tragedia.
Y hay un follón también en Barcelona, con la actriz Loles León, muy querida por el público. Los socialistas de Illa y los comunes votaron a favor de darle la medalla de oro de la ciudad. Tanto los independentistas como PP y Vox, en una curiosa alianza, rechazaron la iniciativa y la actriz, que es reconocida por todos, no se ha llevado el galardón. Pero los argumentos eran diferentes. Los de Junts y ERC dijeron que es que Loles León no defiende la lengua catalana ni los valores de la inmersión. Tócate las narices. En cambio, los conservadores dijeron que apoyan a la actriz, pero que están hartos de que el ayuntamiento, que está en minoría, no consensúe sus decisiones y que el gobierno no puede imponer las cosas que son de consenso. Como la noticia del día sigue siendo el escándalo de ayer en el despacho Oval, en la Casa Blanca, tenemos con nosotros a quien fuera ministro de Exteriores de España y puede valorar esto con otra mirada, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues efectivamente me interesa muchísimo su criterio sobre lo sucedido, su primera impresión en primer lugar.
Bueno, yo no había visto, no recuerdo un escándalo semejante como el que vi ayer. Es decir, el sentar al presidente Zelensky en el despacho Oval con el presidente y el vicepresidente acorralándole en todos los términos y explicándoles con absoluta claridad que tenía una alternativa, una única alternativa, ceder ante las presiones de los Estados Unidos o elegir quedarse solo frente a Putin. Hay que ver los comentarios.
Uy, estoy perdiendo a don José Manuel García Margallo y hoy me interesa muchísimo su criterio. Yo no sé si está moviéndose, si podemos... ¿No?
Vamos a ver. ¿Ahora me oye mejor?
Ahora le oigo mejor, efectivamente.
Pues, pues venga, pues vamos a intentar. Vuelvo a repetir, yo no había visto un espectáculo diplomático semejante, ni en lo que se refiere a su escenificación, ni lo que se refiere al planteamiento de fondo de la cuestión ucraniana, que no es una cuestión nueva. Empezó en 2014, aunque se recrudeció hace 3 años con la invasión de Ucrania. Lo que el presidente Trump y su vicepresidente Vance explicaron con absoluta claridad a todo el mundo fue un espectáculo televisado, cosa realmente insólita en diplomacia, es que tenía dos alternativas: o aceptar las condiciones que los Estados Unidos le estaban explicando, o simplemente quedarse solo, probablemente con la una ayuda de la Unión Europea, que sin el apoyo americano va a ser insuficiente. Y esto lo que pone es fin, prácticamente fin, a las oportunidades que tenía Zelensky, salvo que esto se arregle. Y eso es la voladura del orden internacional que nos dimos en 1945. Ese orden internacional... Sí, dígame.
No, prosiga y explícamelo y luego le hago otra pregunta.
Ese orden es lo que se llama un orden internacional liberal sujeto a normas, sujeto a reglas. Y una de las normas capitales, de las normas centrales, es el respeto a la integridad territorial y el respeto a las fronteras, como doctrina general. En el caso de Ucrania hay un agravante, que es el memorándum de Budapest de 1996, por el que Ucrania se compromete y cumple a ceder su arsenal nuclear a cambio de que los firmantes, en los que está Rusia, garanticen sus fronteras. Es decir, es una ruptura flagrante con ese orden y entrar en un mundo desconocido en que la fuerza es fuente del derecho, en que el agresor es premiado con la reserva del territorio que ha llegado a ocupar. Estamos en un mundo absolutamente nuevo y un cambio de alianzas de los Estados Unidos. Estados Unidos está negociando esto en solitario, sin contar prácticamente con la Unión Europea y desconociendo las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano que lleva 3 años luchando en las fronteras.
Señor Margallo, usted que efectivamente está acostumbrado al trabajo en las cancillerías internacionales, ¿cómo juzga el hecho de que fuese delante de la prensa? Porque a mí me da la impresión de que esto no se improvisó.
No, por supuesto que no, esto es la coacción máxima. Es decir, en diplomacia una de las reglas de oro es que las discusiones, los debates, se hacen a puerta cerrada hasta llegar a un acuerdo, que es el que las dos partes exponen conjuntamente en una rueda de prensa, acuerdo en que se suele negociar y precisar hasta la última coma. Aquí lo que se ha querido es que ese espectáculo sea un reality show en televisión, que por supuesto ha sido visto por todo el mundo y, como decía antes, incluido el Kremlin, que sabe ya que Zelensky no puede contar con el apoyo de los Estados Unidos, ni siquiera el apoyo logístico en el caso de que hubiese tropas europeas sobre el terreno, si no cumple las condiciones que Trump ha establecido, que coinciden bastante con las exigencias del Kremlin.
¿En qué medida sabemos el contenido de la propuesta norteamericana?
Bueno, no es difícil de adivinar porque lo han ido anticipando durante mucho tiempo. En primer lugar, Trump parte de una premisa que al parecer no es exacta, que es que la ayuda americana ha sido mayor que la europea en una cuantía de unos 350.000 millones de dólares, que él quiere la devolución de esas ayudas, parte de otra premisa que no es cierta, que es que la ayuda europea ha sido en forma de préstamos, que por lo tanto los europeos vamos a recuperar el dinero invertido, mientras que según él, Biden, al que calificó con todos los adjetivos imaginables, había dado una ayuda perdida. Y que para empezar a hablar, él quería la devolución de ese dinero en forma de acceso a gas, petróleo y sobre todo a los minerales raros qué tan importantes van a ser en la carrera tecnológica que Estados Unidos tiene fundamentalmente con China. Y a partir de ahí, cuando Zelensky con buen criterio dice, bueno, vamos a hablar del futuro, ¿qué garantías de seguridad me da usted de que esto no se va a volver a repetir? Y estamos hablando con un gato escaldado, porque como he dicho antes, la primera invasión fue en 2014. Putin se queda con Crimea, la anexión a la Federación Rusa, activa el secesionismo en el Donbass y luego produce una invasión a gran escala. La respuesta de los Estados Unidos, que de eso se hablará luego, pero ya deja muy claro que no quiere que esto sea una operación OTAN, es decir, no se aplicaría nunca el artículo quinto del Tratado de la Alianza, y que el apoyo bien con tropas, muy una hipótesis muy lejana para los americanos, o bien con apoyo logístico, que es absolutamente necesario, si somos los europeos los que decidimos mandar allí tropas de interposición para que no se vuelva a repetir lo que pasó en los acuerdos de Minsk, que era también un alto el fuego y que fue violado repetidísimas veces por Putin, y la respuesta es no se sabe, lo veremos, y en todo caso no va a ser gratuita. Si ustedes quieren esa defensa van a tener que pagar este tema aquí, y el cambio es radical. Parece que hay una alianza ya entre Rusia y los Estados Unidos, que votaron en Naciones Unidas juntos con Irán, Corea del Norte y otros artistas del eje del llamado eje del mal en tiempos, ¿no? Y en contra de una resolución que lo único que decía es que se había producido una invasión por parte de Putin a un país vecino que es Ucrania. Claro, lo cual es absolutamente, hay un tratadista que empezaba siempre su libro diciendo, no sabemos quién tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial, lo que sí sabemos es que Bélgica no invadió Alemania, que fue Alemania la que invadió a Bélgica.
Claro.
Aquí lo...
Fíjese, señor Margallo, que hay una esperanza para mí, que es la bestialidad de este señor. Quiero decir, él va a Oriente Medio y dice a los palestinos, ¿consentís en el alto el fuego? O vais a ser reducidos a cenizas, que es un lenguaje inaudito. Y me recuerda eso, o sea, como el decir, no, yo he prometido al electorado que acabo con esta guerra y acabo con esta guerra, y a lo mejor el bullying tiene algo de aparente.
Bueno, siempre en Trump, en todas las decisiones que anuncia, hay algo de bullying. Me decía un amigo mío que conoce muy bien a Trump, que él opera como un traficante de alfombras en el rastro, ¿no? Él empieza partiendo de una posición de máximos para ir cediendo a medida que la negociación transcurre hasta llegar a conseguir el resultado que quería. Y usted me habla de Oriente Medio, de Gaza. Lo que hace con todas estas declaraciones es anular la solución de los dos estados, es decir, un Israel seguro y una Palestina viable. Eso ya todo el mundo considera que forma parte del pasado. No es posible que llegue a hacer lo que ha prometido, que es la expulsión de 2 millones de gazatíes. Primero sugirió que Egipto y Jordania, que dijeron que no estaban dispuestos a asumir esa carga en solitario. Segundo, habló del establecimiento de una especie de resort turístico, de una especie de marinador, en que los gazatíes que se pudiesen quedar en Gaza estarían condenados a ser o camareros de los casinos y los hoteles que se establecen, o a bailar la danza del vientre, que es el vídeo que hizo sobre Gaza, es de las cosas más inmorales que yo he visto en mi vida. Y aquí en Ucrania lo que le está diciendo, vamos, usted tiene que aceptar un alto el fuego, probablemente un tratado de paz, en que cada parte se quede con el territorio que ahora ocupa. La diferencia es que Zelensky está reclamando un territorio ocupado ilegalmente y garantizado por, insisto, todas las potencias que firmaron el memorándum de Budapest, mientras que Putin está reclamando territorios que él ha invadido, ocupado militarmente de forma claramente ilegal. Esa es la diferencia.
Pues el criterio de don José Manuel García Margallo, quien fuera ministro de Exteriores, indudablemente tiene particular peso e interés hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
y no os perdáis la preciosa historia a continuación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quinta vida. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 4,49 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
La mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy y mañana en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo. Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina vivir el verano que siempre soñaste.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con New Blue y Viajes El Corte Inglés, viaja al Caribe, Albania, Zanzíbar, Mauricio o Madeira y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir,
No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero...
Esta es la historia de una princesa, de una princesa como la que todas llevamos dentro. Una princesa que quería ir al altar caminando y que estuvo a punto de no poder hacerlo. Rendirse parece que nunca ha estado ni entre las más remotas opciones de Berta Domínguez, una joven que en 2017 se encontraba estudiando su último año de medicina, que soñaba desde los 16 años con ser cirujana como su padre, pero que vio cómo todo se complicaba un 7 de junio de 2017.
Estaba en una fiesta de... Bueno, que íbamos en el chalet de mi amigo Luis y como a las 8 de la tarde, las 7 y media, pues estábamos todos en una piscina, todos bañándonos, todos pasándonoslo bien y me tiré de cabeza a la piscina y no sé si había un poco de verdín o cómo fue que cuando toqué el suelo se me resbalaron las manos y di con la cabeza, lo que produjo pues que me diera toda la presión en las vértebras. Y se me estalló una vértebra y se me fisuró otra, se me hizo una rajita en otra.
Poca gente sabe que después de los accidentes de tráfico son los golpes en la piscina los que llevan a la tetraplejia. Y lo cierto es que una estancia no demasiado larga en la UCI estableció que el diagnóstico cambiaría la vida de Berta, que efectivamente sufría parálisis de todas las extremidades, una tetraplejia, y que todo quedaba en entredicho. ¿Qué pasaría con su vida, con su carrera? Pues son preguntas a las que nos puede responder ella misma. Berta, muy buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí.
Gracias por compartir tu historia con los oyentes. ¿Cómo estás ahora? ¿En qué punto te encuentras?
Pues ahora yo creo que estoy en un punto feliz. Se podría decir que sí, la verdad es que ahora estoy en un buen punto, estoy en un punto estable. Ahora mismo no tengo ninguna lucha actual que pelear, así que bueno, estoy tranquila ahora mismo, la verdad.
Eso te iba a decir, porque han sido 8 años desde aquel junio de 2017 y para una persona accidentada medular es una batalla muy larga, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que para una persona con lesión medular ya es una batalla para toda la vida, porque bueno, todos los días te despiertas, ¿no?, con tu cuerpo dañado, que bueno, ya sí es como mi caso, que sueño pues que tengo una vida normal y que no ha pasado nada y hago de todo en mis sueños y de repente pues me despierto y es como un choque de realidad, que es ese, ¿no?, que no te puedes mover, que necesitas ayuda para todo y superar eso día tras día pues es muy complicado.
La clave para seguir, ¿cuál es? Porque hay personas enormemente valientes, otras no tanto, otras se deprimen profundamente.
Pues yo creo que para mí el truco un poco para seguir ha sido tener batallas que luchar. O sea, parece un poco, ¿cómo decirlo?
Como una contradicción, sí.
No, pero como negativista un poco, porque a mí lo que me ha mantenido un poco en pie, entre comillas, ha sido el enfado, ¿no? La frustración de... Porque ya no es solo tu cuerpo el que te dice no puedes hacerlo, sino son los demás. O sea, parece que vivimos en una sociedad que es muy inclusiva y que es muy... muy igualitaria con todo, pero luego te vas dando cuenta de que no es así. Yo, por ejemplo, en mi entorno, que bueno, mi entorno es más médico que otra cosa, porque toda mi familia es médico y bueno, y yo me dedico a ello, ¿no? Me ha resultado muy sorprendente cuando los mejores, o sea, los mayores noes me los han dado del entorno de la medicina.
Entonces, esto es interesantísimo, porque yo digo siempre que no hay nada como estar en una silla de ruedas un tiempo o estar empujando a uno de tus seres queridos en una silla de ruedas para darte cuenta de la cantidad de obstáculos que hay. Pero los principales no es, por ejemplo, que te han planteado cuáles han sido, así dos, tres que te han dolido y hayas dicho yo voy a por esto.
Bueno, pues por ejemplo, el primer no que me dieron de yo decir, porque claro, o sea, el primer no, yo creo que para mi familia fue cuando llegaron allí a la UCI y les dijeron que yo no iba a mover de cuello para abajo. O sea, y se lo dijeron así, entonces yo creo que, claro, pero a mí ese no me lo dieron. Yo ahí estaba todavía, pues no era muy consciente todavía de lo que pasaba, ¿no? Pero yo, mi primer no consciente fue cuando yo tuve el accidente en junio. Y yo en septiembre ya me estaba matriculando de las asignaturas que me quedaban para medicina. Y fuimos, me acuerdo perfectamente, fuimos al despacho de mi profesor de endocrinología y nada más entrar, que le explicamos la situación, me dijo, ¿y tú qué quieres hacer con medicina si no mueves las manos? Si tú no puedes hacer ni siquiera lo que yo estoy haciendo, que es pasar consulta.
Sí.
Además es que, claro, tú quieres el examen oral. Pero yo no sé si eso va a ser posible porque es que todos tienen que estar en las mismas condiciones. Y entonces, claro, yo me acuerdo que para mí eso, como ya había visto tantas cosas que en un principio no iba a poder hacer y que luego había hecho, para mí eso no supuso tanto. Pero yo me acuerdo que yo fui con mis padres a esa reunión y mis padres salieron destrozados. Mis padres, y yo les dije, no os preocupéis porque... No os preocupéis porque aquí la única que sabe lo que puede y no puede hacer soy yo y lo que me digan los demás me tiene que entrar por un oído y salir por el otro porque es que si no me voy a hacer súper pequeñita. Entonces era como coger rabia de los no que me daban para luchar contra eso, ¿no? Luego, bueno, el siguiente no, por supuesto, fue el del MIR. O sea, yo en el MIR, yo me enfrento al MIR con los mismos recursos que mis compañeros. La adaptación que tuve fue que me dejaron llevar un acompañante, porque obviamente necesito un acompañante para ir al baño, y que me doblaron el tiempo de examen, pero el resto fue un examen exactamente igual que mis compañeros. Yo saco mi número de plaza, saco mi plaza de médico de familia, y cuando llego al reconocimiento de salud laboral, nada más entrar por la puerta, la médico me dice... yo creo que no vas a ser apta. Y yo, todavía solo había movido la silla de ruedas hacia su mesa. Y luego, el día que iba a incorporarme al hospital, 12 de octubre, para empezar médico de familia, me llaman por teléfono y me dicen, no, es que no eres apta. Y digo, pero ¿cómo que no soy apta si es que estoy yendo al acto de inauguración? No, pues no vengas porque no vas a poder trabajar aquí. Por teléfono. O sea, eso también fue como un palazo.
Pues aquí tenemos a Berta, que acabó la carrera, que se presentó al MIR, que consiguió plaza, que al final, a pesar de lo que decían desde Salud Pública, volviste a conseguir implementar tu plaza. ¿Y en estos momentos estás ejerciendo?
Pues estoy haciendo la residencia. Lo que pasa es que es todo un lío. Estoy haciendo la residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública, que es pues la especialidad que me dieron cuando me quitaron familia. Y ahora estoy haciendo un máster que es parte de la especialidad que se hace en el primer año, pero resulta que el año pasado, que yo tenía que empezar haciendo el máster, la Escuela Nacional de Sanidad estaba en obras y no había acceso para movilidad reducida. Tampoco pudieron hacerlo, el acceso, que era poner una plataforma, como han hecho este año, porque la escuela sigue en obras, y entonces me cambiaron de año de residencia. Entonces yo hice mi segundo año de residencia antes que el primero. O sea, ahora estoy haciendo mi primer año de residencia siendo Everflos.
Lo que es claro es que es terca, que es empecinada, que como dice ella, cuando le dicen que no, pues ella, sabiendo las razones que le mueven, tira del hilo. Y es muy interesante porque con relación a su boda se dijo lo mismo. Yo quiero ir caminando al altar y si no, no voy. ¿Fue más o menos así?
Sí, bueno, o sea, esto fue incluso antes de conocer a mi pareja. Yo estando en el hospital de Toledo, pues siempre se habla, ¿no? De te vas a casar y te quieres casar y no sé qué. Yo nunca había tenido novio hasta que conocí a Alan, a mi actual marido. Y bueno, cuando me lo decían, yo decía, yo sí me caso, me quiero casar, pero yo quiero ir andando, o sea, yo no quería renunciar a ese paseo con mi padre hasta el altar, que bueno, de hecho ahora pues ha sido incluso mejor, ¿no? Porque no lo he hecho solo del brazo de mi padre, sino también del brazo de mi padrino, que es su hermano, es mi padrino de bautizo y ha sido un referente siempre para mí también como médico y como persona. Entonces,
Hay un tiempo de radio muy breve y yo quiero tengo
ay,
tantas preguntas, mi querida. Por ejemplo,
sí.
el exoesqueleto, que es lo que le ha permitido ir al altar y nos ha hecho emocionarnos a todos los del equipo cuando hemos visto las imágenes de la boda, tiene que ser un elemento de muchísima liberación para un tetrapléjico. Eso de ponerse de pie y verse a la altura de los demás es tan fundamental.
Es muy fundamental. Yo diría más fisiológicamente, más a nivel de rehabilitación que social, porque al final desde la silla pues te acostumbras un poco a mirar para arriba, ¿no? Pero es verdad que socialmente también es súper importante. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo me pongo de pie y enseguida se me baja la tensión. Entonces fue un entrenamiento muy duro de muchas horas para llegar a conseguir ese paseo hasta el altar con el exoesqueleto, luego el baile que era más estático, que hay menos movilidad y hay menos bombeo de la sangre hacia la cabeza, que yo decía que si me mareo en la boda va a ser un espectáculo. Pero bueno, al final con entrenamiento y con paciencia conseguimos aguantar el tiempo, ¿no? Y bueno, el exoesqueleto es que es una pieza fundamental. Lo que pasa es que son cosas muy caras
Sí,
y que
no,
no
no,
están
y
al
tenemos
alcance
que hacer
todo.
todavía un camino largo, pero es interesante que Berta lo encabece. Una última cuestión referida a Alan, porque Alan te conoció siendo tetrapléjica, o sea que es un hombre de una inteligencia y de una calidad humana excepcionales.
Sí, yo creo que es más inteligencia, como tú dices, obviamente calidad humana, él lo sobrepasa, es un hombre de los pies a la cabeza y es una persona maravillosa, pero yo creo que él cuando me conoció supo ver más allá de la lesión, ¿no? Que es lo que todos deberíamos de hacer. O sea, supo ver cómo era Berta, supo ver el sentido del humor. Yo muchas veces, la mayoría de broncas que hemos tenido como pareja ha sido porque yo le digo que él se está perdiendo muchísimas cosas por estar conmigo. Pero bueno, parece ser
Que le compensa.
le doy cosas buenas y está a gusto a mi lado, pero es verdad que es de ser muy inteligente porque yo también digo que siempre cuando alguien discrimina a otra persona es por pura ignorancia y creo que la otra parte es de inteligencia totalmente, sí.
Yo quisiera entrevistaros a ambos. La verdad, me quedo con esas ganas de conocer a Alan porque verdaderamente es inteligente, porque Berta da mucho. Ojo, porque es que la cosa no es solo por parte de él, también es por parte de ella. Es Berta Domínguez, la doctora tetrapléjica, que se ha empeñado en ir caminando hasta el altar en su boda, que lo ha conseguido y que nos enseñará mucho más, porque ciertamente la medicina, como todos padecemos, es bastante más que una cuestión de poderse mover o no poderse mover. La diagnosis tiene que
Total.
ver con muchísimas cosas mucho más profundas y mucho más relacionadas con la sensibilidad, y en este caso ciertamente la enfermedad tiene que haber potenciado la sensibilidad de Berta. Me tengo que ir, Berta, pero quedo con esas ganas de hablar con los dos.
Pues sí, porque Alan es maravilloso
Lo
también.
creo. Un abrazo muy fuerte, amiga. Adelante.
Un abrazo, gracias.
Que la mente es poderosa y que tiene un efecto sobre el cuerpo es cosa que ya vamos intuyendo y que vamos también viendo desde el punto de vista científico, pero a veces es extrema la cosa. ¿Cómo es posible que te digan que una determinada pastilla te va a curar, que efectivamente te cure y que esa pastilla no exista? Que te hayan dado una pastilla de leche de burra o una pastilla de leche. simplemente. Vamos a ver lo que es el efecto placebo y por qué se produce con nuestra Marían Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, este tema que sacas hoy para un médico es un tema importantísimo porque a veces cuando se hacen investigaciones, pues a un paciente se les da para cualquier cosa, se les da pastillas y a unos les dice, unos tienes un tratamiento, otros otro, pero es que a algunos se les da literalmente la cápsula vacía. Pero me lleva a una anécdota de hace muchísimos años, Cristina. Yo creo que debía tener 18, 19 años, acababa de terminar primero, segundo de medicina y vine a hacer prácticas en la consulta con mi padre, que entonces era verano y ese día había una señora muy ansiosa. Muy ansiosa, que tenía un ataque de ansiedad, pero tenía un problema que llevaba holter, llevaba un tema en el corazón, o sea, llevaba varios, tenía pluripatología médica.
O sea, tenía motivo.
Sí, pero ella venía por un tema que no paraba de hablar de una cosa de que le preocupaba de su marido, que había fallecido y que se acordaba de él. Bueno, pero le dio un ataque de ansiedad y entonces yo estaba delante y entonces le dice mi padre a la señora, le dice, ven aquí que te voy a dar una medicina para este momento de ansiedad. Y entonces se sienta con ella a su lado, le coge de la mano, le trae un vaso con una cápsula y entonces le dice, toma, tómatelo, vete respirando profundamente y tal. Tarda 5 minutos, puso un reloj al lado como una especie de relojillo que tenía, yo estaba sentada al lado, va respirando, tal, la señora estaba súper alterada. Bueno, pues al cabo de 5 minutos, íbamos mirando el reloj y tal, dice, ay, ya muchísimo mejor, muchísimo, ay, doctor, quiero esta pastilla para mi casa, tal. Bueno, se va la señora y digo, ¿qué le has dado? Hice un placebo. Digo, es broma. Digo, no puede ser. Digo, ¿y por qué le has dado un placebo? Dice, porque esta paciente no puede tomar, por el problema que tiene pulmón, pastillas para la ansiedad. Y entonces, cuando le dan estas cosas, pues a veces, que tengo la suerte que le den en la consulta, le doy un placebo porque ella tiene una mente, pues le relaja, ¿no? Entonces yo a raíz de eso me acuerdo que me puse a investigarlo, el método placebo. Bueno, hay de todo escrito sobre el método placebo porque lleva existiendo toda la vida. Uh-huh. O sea, el placebo se ha usado a lo largo de la historia y hay veces, incluso cuando tú estudias la carrera de medicina, yo me acuerdo una vez en un congreso de psiquiatría, que había un psiquiatra que decía, hay pastillas que no es que funcionen per se por la pastilla, sino porque el hecho de que creas que te estás tomando una pastilla, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Hay pastillas nuestras de los psiquiatras que tardan en hacer efecto entre 15 y 20 días. Y a veces se lo decimos a los pacientes y otras veces no. No les decimos que tardan en hacer efecto, que son los antidepresivos, algunos antiobsesivos, etcétera. Y hay gente que cuando le has dicho esta pastilla sirve y te va a venir fenomenal, a los 2-3 días te llama, madre mía, Marian, qué bien, soy otra o soy otro. Y tú dices, es que no,
les ha hecho efecto.
No ha hecho efecto. Entonces dice, pero le digo, pues tarda unos días más en hacer efecto. Pues qué alegría que soy respondedora rápida o respondedor rápido. Y yo pienso, pues, efecto, un poco el efecto placebo. Es decir, esto se ha observado que cuando que en el cerebro libera endorfinas, incluso dopamina u opioides naturales, cuando una persona cree que está recibiendo un tratamiento efectivo. Es decir, está relacionado con que te han dicho que eso te va a aliviar, te vas a sentir mejor. Esto, si algún oyente tiene hijos, a mí me pasa una vez con algún hijo mío que me dice, mamá, me duele muchísimo esto. Y le digo, mira, te voy a dar, y le das un algo, ¿no? Entonces le doy, a veces, pues le pongo una cremita o un tal, y le digo, esto tarda un poquito, pero no, ya mejor, mamá. Entonces,
que sí. Bueno, de hecho, es que a veces les das un caramelo y se les pasa todos los males.
Bueno, si es que, claro, en ese caso, sobre todo porque liberas dopamina del azúcar, entonces ahí seguro. Pero se ha comprobado su efectividad incluso en el dolor. O sea, es decir, pues se ha visto que en estudios que el placebo puede activar las mismas áreas cerebrales que los analgésicos reales. Ojo, ¿eh? O sea, estamos hablando de que esto se ha investigado muchísimo. O en la ansiedad, lo que te contaba, en la.
Claro, la pena, Marian, es que uno no se puede autoadministrar el placebo.
No, te lo tiene que dar alguien en quien confíes mucho. Esto es una cosa importantísima. Es decir, te lo tiene que dar... Por eso siempre se dice que la actitud del médico influye. Es decir, si como te lo dice el médico o alguien de tu entorno a quien tienes muchísimo aprecio y te lo dice y te dice, oye, mira, esto a mí me ayuda muchísimo, tómatelo a tal hora del día. A mí me pasó hace poco con una paciente que por una patología que tiene no puede tomar ningún tipo de medicación y le dije que tomara unas vitaminas, que son unas vitaminas, pero sin más, ¿no? Y le dije, pero son unas vitaminas que te dan energía por la mañana, intentando para que ella se animara porque estaba muy frustrada de no poder tomar medicación. Y a los 2 días me llama y me dice, pero estas vitaminas, Marian, le he dicho a la farmacéutica que las recomiende a todo el mundo. Tengo más energía, más, incluso ganas de hacer deporte. Me veo más radiante. Tiene efecto en la piel. Y digo, también, claro. O sea, porque en esta vida lo que quieres es que la gente se sienta mejor cuando está mal. Entonces, claro, el efecto influye incluso, mira tú qué fuerte, cuando la gente sabe que es un placebo. Es decir, lo que se llama el placebo abierto, que te dicen, oye, esto es placebo, pero quizá te ayude. Y hay gente que dice, uy, chico, pues me ha ayudado, ¿sabes? Mm. O sea, es curiosísimo. Cuanto más convincente es el tratamiento, mayor es el efecto. O sea, si encima te ponen una inyección, la pastilla es de un colorín, una falsa cirugía que te meten en quirófano y te dicen, esto me lo contó una vez un cirujano, que lo había probado él, de meter en quirófano a una señora por un tema de cara, y que era muy obsesiva de su cara, pero no le hizo nada, pero durmió. Y la sacó después, porque... Y entonces la señora, pues sí, mucho mejor. Claro, o sea, a veces es que el cerebro está deseando en el fondo ponerse bien. Entonces cualquier cosa que le demos de motivo puede ayudarle a funcionar. Y luego que sepas, Cristina, que existe lo que se llama el efecto nocebo, que es el opuesto al placebo, que es donde una persona desarrolla efectos negativos solo por la creencia de que el medicamento le hará daño. O sea, esto me pasa a veces con pacientes que te dicen, me voy a tomar esto. Y entonces ya me he sentado mal desde... Hay gente que dice, mira, desde el minuto que me lo tragué, empecé a sentir mareado. O sea, que a veces le sucede a la gente muy aprensiva, hay mucha gente que no le gusta tomar medicación. Entonces, yo simplemente, al oyente que me está escuchando, decirle que el cerebro es poderoso, que a veces, pues, que si alguien nos viene con mucho cariño a decirnos esto te va a ayudar, pero que puede ser un efecto placebo, que probemos a observar cómo reaccionamos. Es algo muy maravilloso ver cómo el cerebro a veces nos sorprende. Y que buscamos a veces...
Es increíble, sí. Estamos como que predispuestos a curarnos.
Bueno, es que a veces buscamos la cura fuera, desde fuera, y a veces el propio organismo es el que está deseando encontrar un motivo para aliviarnos el dolor o el sufrimiento, y el placebo es una herramienta para conseguirlo.
Pues un origen bueno para un placebo es una persona que te quiera, una persona positiva, lo que llamamos una persona vitamina. Y uno de los libros más vendidos de Marian Rojas se llama Encuentra tu persona vitamina. Querida Mía, muchísimas gracias por ayudarnos y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.